Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puedo ver.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos, ¿no? Porque a veces uno piensa de qué manera comenzar un programa de radio cuando pasaron tantos años que uno tiene este oficio de estar sentado frente a un micrófono y ahora con una cámara. Yo le digo, la verdad, me gusta mucho más la radio, pura radio, que la radio con imagen. Pero bueno, es una buena manera también de llegar y que nos vean y nos conozcan. Bueno, estamos a pocos días, ¿eh? Es 7, faltan 4 días para la finalización de esta feria número 50 del libro, un acontecimiento cultural, como digo siempre, de los más importantes de la República Argentina y tal vez de Sudamérica, porque es una feria gigante donde la gente, tenga o no tenga dinero, va a la feria. Y eso está muy bueno. Bueno, estuve varios días firmando y en uno de esos días, mi querida María Border, que estuvo en los 500 capítulos, me encontré con ella y le invité para que venga. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Fue un placer intercambiar un ratito con vos en plena feria mientras firmabas ejemplares. Yo la llamo la Libropalusa.
A ver.
Porque, viste, es nuestro gran placer donde podemos encontrar todos los libros. Este año está Perú, invitado de honor.
Gran país, Perú.
Y sí.
Lo he visitado varias veces, ¿eh?
Y la feria está espectacular este año. Yo he visto muchísima gente. Fui viernes, sábado y domingo, muchísima gente, por suerte.
Sí, además es como, en medio de tanta crisis que vive el país, es como un alivio, ¿no? Es como una, como se dice habitualmente, una bocanada de aire fresco la feria del libro.
Sí, porque viene gente del interior muy entusiasmada. El fin de semana del 1 de mayo suele ser muy convocante.
Dicen que es el día que más gente va a la feria.
Sí, eso dicen, y había muchísima ese viernes, había muchísima, muchísima gente en
por
la
suerte
feria. Y me he cruzado con gente de Mar del Plata, gente de Rosario, es muy agradable.
Bueno, así que tenés, vos también te emociona estar en la feria.
Obviamente, sí, recorrerla.
¿Siempre fuiste?
Sí, suelo ir, sí, suelo ir a la feria, porque bueno, ya es un evento cultural, como vos dijiste, sumamente importante. Como te digo, es un placer asistir a la feria y encontrarse con los lectores y con colegas.
Sí, sí, van muchos colegas y a lo mejor uno se conoce y no se frecuenta en el año.
Sí, es cierto.
Porque hay tantos colegas, tantos, digo mismo en la profesión de periodista también. Ahora hay algunos grupos que nos frecuentamos, pero a veces vos sos amigo de un escritor y si no lo invitas acá no lo ves.
Correcto, sí. Bueno, también es cierto que las visitas internacionales son muy muy interesantes. No, la feria es un acontecimiento que la verdad es una pena perdérselo.
Bueno, en esa feria yo entrevisté a Doris Lessing, premio Nobel, entrevisté a Vargas Llosa. Uh-huh. A Borges no llegué, vos sabés que no llegué a conocerlo a Borges.
Ah, mira. No. Este año hubo mucho libro sobre Borges en la feria. No, no me pidas títulos.
Yo estuve en la presentación del libro de Alejandro Vaccaro.
Ahí está.
La colección Borges.
Mirá.
Copado de público con Alejandro Roemers. Un súper acto, de verdad que impresionante. Después una gran lunch para celebrar. La verdad que un acontecimiento de la feria de primer nivel, ¿no?
Bueno, qué bueno.
Roemers siempre tiene la costumbre de...
Sí, sí.
En la Fundación para la Poesía también hace, en el Palacio San Miguel hace... Sí, unos
sí.
Espectáculos bárbaros con música erudita, está muy bueno. Sí, Borges es imbatible.
Y más vale, más vale, más vale. Es nuestro autor.
Nuestro autor. Yo soy lector de otros autores. He leído Borges, no sea tal vez el que más me convenza, pero no puedo dejar de reconocer la calidad de Borges, es única.
Obviamente. Obviamente, bueno, como te digo, la feria la verdad que es un evento muy interesante que reúne a gente de cualquier edad. los chicos tuvieron este año también muchísimo protagonismo en la feria, había stands dedicados exclusivamente a ellos y había muchos chicos, por suerte.
Es lo que tiene que el futuro, porque a ver, cuando hablamos de que tenemos generaciones perdidas, yo no creo que tengamos generaciones perdidas.
No, mira, justamente el otro día estaba viendo un reel que subió la feria que decía, los jóvenes no leen, los jóvenes, y abrían las puertas de la rural y la bandada de chicos corriendo para acercarse, se ve que alguna presentación o alguna charla que les interesaba. Y sí, los chicos leen.
No, no está todo perdido, como tampoco la educación, que lamentablemente no funciona. Tenemos un problema serio estos días con las universidades, ¿no? A tal punto que el rectorado de la Universidad de Buenos Aires anunció que todos los centros médicos que dependen de la universidad pueden atender 45 días más, después cierran por falta de medios económicos. Y eso es muy serio, ¿no? La universidad es fundamental en un país.
Sí, yo creo que igualmente todo lo que tiene que ver con educación en este país hay que reverlo, ¿no?
Yo creo que
método y financiamiento.
Sí, yo creo que además hay una cuestión, ¿sabes qué, María? No puede ser que la escuela sea un depósito de chicos donde le dan el desayuno, le dan el almuerzo, la cena y la caja para la casa.
Claro. Bueno, pero afortunadamente, quiero decir, se lo están dando, porque si no, no lo tendrían. Entonces, tenemos que repensar toda nuestra sociedad para volver a otros mecanismos, a otra forma de funcionamiento, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela primaria municipal, el Tomás Manuel de Anchorena, a media mañana pasaba un carro verde con vasos de esos de vidrio que soportan el calor, con té, mate cocido o chocolate. Y otro con una canasta con pan.
La cooperadora hacía eso.
Claro, las cooperadoras hacían eso. Nuestros padres aportaban a la cooperadora todos los meses. Era magnífico tener a media mañana el chocolate calentito en invierno. A mí que me gusta el chocolate, ¿no? Otros el té o el mate cocido. Quiero decir, la escuela no es un lugar donde depositar los chicos. La escuela es un lugar donde, por suerte, pueden acudir chicos.
De acuerdo.
Sí.
Yo iba a la escuela 10 en Villa Devoto, toda mi familia en Villa Devoto. Y en la escuela 10 también, en el segundo recreo, entraba a repartir el portero, don Vicente. Era una pareja que vivía en la escuela.
Ajá.
Eran de los Toldos, no me olvido.
Mira.
Más. Era don Vicente y doña Isolina.
Ajá.
Y ellos repartían con algún chico que lo ayudaba, ajá, mate cocido y un pancito.
Claro,
chocolate,
¿viste?
No. Pero que
ah,
nada,
mira.
No, no solamente, ni té tampoco.
Mira vos.
Mate cocido.
Villa Devoto no te daban chocolate. A nosotros sí. A nosotros
en
sí.
En las fiestas patrias sí.
Ah, en las fiestas patrias. A nosotros en las fiestas patrias churros sumaban.
También, claro.
Claro.
Claro. Y cuando juraba la bandera, acontecimientos importantes. Pero bueno, hoy sucede que la educación está devaluada, los docentes están devaluados, porque en definitiva yo veo que hay una cuestión, creo, de negligencia de las autoridades, de cualquier gobierno que haya pasado respecto a la educación. Yo creo que si vos tenés una visión de desarrollar un país serio, grande, necesitas confiar en la educación. Y como decís vos, coincido, hay que reverla. Se han cambiado algunos programas de estudio que no han funcionado acá.
No, no funcionaron, no funcionaron. Pero bueno, lo tenemos que poner como prioridad en nuestro calendario para darle una solución. Y vos sabés que justamente el libro que te estoy trayendo, que es una reedición.
A ver, este no lo tengo.
Este no lo tenés. Es una reedición de un libro que se publicó en 2016. Justamente es un periodista el protagonista. Y
qué bueno.
Que él se especializa en política, pero aparte hace un voluntariado en una organización sin fines de lucro que se ocupa de los menores vulnerables. Así que mira, justamente cómo coincidieron los temas y eso que no lo hablamos antes.
No, yo nunca preparo nada. Alguna vez me han preguntado, ¿quién me va a preguntar? No lo sé.
Claro.
Claro, la técnica, yo te conozco, ¿no? O sea, no es la primera vez que hablamos. Pero la técnica siempre sale de... Hay dos o tres preguntas de salón, de forma, que después te llevan al diálogo.
Ajá.
Por eso es bueno el ida y vuelta.
Lo que hablábamos al principio fuera del aire.
El estar frente a frente.
Sí, sí.
Sí, sí. Yo creo que condicionar, preparar preguntas. Porque yo me pasaba que te comentaba que alguien que yo le quiero hacer una entrevista me decía, mándame las preguntas escritas.
Claro. No te las repregunta. No tenés la posibilidad del lenguaje visual, de ver los gestos, del tono de voz inclusive.
Los periodistas semblanteamos mucho a los entrevistados.
¿Cómo?
Semblanteamos mucho.
Claro, sí, sí, y sí.
Yo me doy cuenta si me dicen la verdad, si no, si me están diciendo algo que no es cierto.
¡Qué peligroso!
Y bueno, son miles de notas que he hecho.
Claro, es la cancha ya.
10 años en un noticiero en la calle es...
Claro.
Y otros años en la radio, en movilero también.
Claro, claro.
Llega un momento que tenés un ejercicio tan aceitado.
Claro.
Aprendés tantas técnicas.
Claro.
Yo te puedo asegurar que hay gente que cuando vos prendés el freso, la luz de la cámara, la gente queda como obnubilada. Yo hice una prueba en una marcha de jubilados que cubrí muchas, de ponerle el micrófono a una mujer que siempre me molestaba, se me colgaba, me aparecía. Entonces yo le voy a hacer una nota a esta mujer. Y la hice bajar y subir 3 veces.
¿Pero vos decís que los intimida? Le
bajaba el micrófono y la mujer se agachaba para hablar.
Ah.
Ese es lo que significa la cámara, la concentración que significa para la gente que se olvida de todo.
Claro.
Sí, sí, claro. Totalmente. Pero bueno, ¿cómo se te ocurrió escribir de un periodista? Qué bueno esto, ¿eh?
Mira, la verdad es que esta novela surgió de otra anterior que había autopublicado, donde estaba el tema este de los chicos en situaciones vulnerables, y necesité de un periodista para esa trama. Y quedé enganchada con este caballero. Dije, le voy a hacer una historia a él especial. Y por eso surgió esta novela, aunque me resista.
Qué bueno, ¿eh?
Sí.
Y esta es la reedición de hace 10 años atrás.
Sí, sí.
¿10 años ya?
Sí, esta salió en 2016 y en noviembre del año pasado la reeditaron.
Bueno, y vos te hiciste, los primeros libros fueron... ¿Publicaciones de autor?
Sí, fueron autopublicados.
¿Qué publicaste cuando empezaste?
Lo primero que publiqué fue Regencia, novelas ambientadas en la época de Regencia.
¿En qué año?
Y en el 1814.
No, ¿en qué año lo escribiste?
Ah, los empecé a escribir.
¿O los publicaste?
Lo publiqué en 2012.
No hace tanto.
No.
¿Cuántos llegaste a publicar
autopublicados? Así autopublicados 7.
¿Muchos?
Sí. Sí, y después empecé con Penguin en el 2015 con 7 motivos para no quererte, y esta fue la segunda, aunque me resista.
¿Y ya tenés un tercero?
Ya tengo...
¿Un tercero, un cuarto?
Sí, ya no sé, creo que son 10, por ahí debo andar con Penguin.
Yo tengo 2 o 3 libros tuyos más este, creo que son 4.
Ah, te faltan algunos, ya me voy a encargar de revisar a ver cuáles son los que te faltan para las próximas.
Yo tengo las bibliotecas ordenadas por autor.
Ajá.
Porque es más fácil buscarlas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, yo leo mucho sobre la época de la guerrilla en Argentina.
Sí.
Tengo una biblioteca entera.
Sí.
Eso. Después tengo una biblioteca dedicada al tema de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
A la historia argentina. Yo soy fanático de la historia argentina. Ajá. De la historia en general.
Bueno, ¿y ahora vas a estar hablando de Malvinas o...?
No, voy a la presentación de Edgardo Esteban. Edgardo Esteban es un colega nuestro, trabajamos mucho juntos en la calle. Fue periodista de Radio del Plata y le tocó ir a Malvinas. Es el autor de Iluminados por el Fuego, que fue una película después. Y bueno, en un momento determinado, cuando cae detenido, le sacan la credencial de soldado. Y hace unos años, en una de las casas de remate, creo que Cristi, aparece la credencial.
No me digas. Sí.
Y bueno, hicieron lo imposible.
Para recuperarla.
Y la recuperó. Y entonces escribió un libro llamado La Batalla Final. Hoy lo presenta.
Eso es lo que me habías contado antes, que hoy lo presentaba.
Claro, La Batalla Final. Bueno, muy interesante el hecho de que todavía se sigue escribiendo. Yo hice un libro sobre Malvinas, Heridas que no cierran, o Una herida que no cierra, porque yo creo que es un tema tan abierto ese, ¿no? Siempre aparece algo nuevo.
Es generacional nuestro.
Sí, claro. Sí. A mí me dolió mucho Malvinas.
Ah, terrible, terrible. Yo no sé cuántos años tenía, yo tenía... Creo que 19 años,
un poquito
cosa
más,
así.
No mucho más, ¿eh?
20, sí. terrible, eran la gente de mi generación.
Sí, ¿no? Aparte yo, mi esposa de aquel entonces tenía una visión distinta a la mía. Mirá que estamos perdiendo, me decía, y yo negaba rotundamente. Fue doblemente porque cuando yo escucho...
Bueno, lo que pasa es que las noticias que a nosotros nos llegaban... Qué raro, vos siendo periodista, que también tenías el acceso...
Es que en realidad lo que yo sabía se confirmó. Argentina había hundido 8 barcos.
Sí, ok, Argentina, pero...
Sí, lo que sucede es que lo que no se sabía acá bien, y después me lo contó en la entrevista de este libro Mario Benjamín Menéndez, ¿por qué se entregan? ¿Por qué se rinden? No se rinden porque quieren. Se rinden porque se le acabaron los pertrechos, la comida, y era inútil seguir peleando. Claro. Aparte había una amenaza. Cuando viene el Papa a Argentina, le dice a Galtieri que se rinda porque el Conqueror, que ya había hundido el general Belgrano, que hace poquitos días se cumplió el aniversario, el Conqueror iba a bombardear, que es un submarino nuclear, Río Grande o Comodoro Rivadavia. Entonces ahí se produce la rendición. Pero, a ver, de lo que yo sabía, bastante cercano a lo que pasó, lo que... Aquí el aparato de propaganda era tan grande
que
pensábamos que íbamos ganando por goleada.
Sí, es cierto.
Y no fue así.
Uh-huh,
no fue así. Y a mí me quedó... Yo tenía un radiograbador Sancho que lo conservo y yo grabé todos los comunicados.
Ajá.
Yo salía y llevaba el radiograbador y grababa los comunicados.
¿Vos estabas en prensa en la Casa de Gobierno?
No. Yo en ese momento hacía un programa de música rock en Argentina.
Sí.
Andaba muy bien.
Sí.
Lo hice durante casi toda la dictadura, con todas las censuras más. En algunos libros míos están publicados planillas donde estaba prohibido León Gieco, prohibido. Sí. Con sello y firma del censor.
Sí.
Que hay pocos documentos de eso.
Sí.
Y igualmente escribí en alguna revista, pero bueno, digamos que estamos hablando de casi 50 años atrás.
Uh-huh.
Y recién mi carrera arrancaba ahí.
Claro.
Pero yo lo viví más como ciudadano. Si yo quería, fui a la plaza, quería, bajo todo punto de vista, me parecía que era, no sé, algo distinto a todo lo que me he vivido. Pero por otro lado estaba el contrapeso, yo ya sabía de desaparecidos de antes, porque tenía amigos que habían desaparecido, compañeros
claro.
de escuela.
Claro. Entonces sabías del manejo de la información.
Sí, siempre tuve información. El tema central es que a veces uno no quiere creer la verdad.
Uh-huh.
A ver, te lo pintan tan, te lo dibujan tan lindo que vos lo comprás.
Es entusiasmante.
¿No es cierto?
Claro.
Después el golpe fue duro, ¿no?
Ya, sí.
Sí, me dice que me acerque. Ahí está, bien, perdón, ¿eh? Me pasa que estamos hablando de temas
Nos tan... olvidamos que estamos en radio.
Es que la radio tiene que ser así, coloquial.
Sí, ¿no?
Claro, porque, a ver, claro, conciso, pero coloquial. A mí me gusta escuchar programas que habla la gente.
Uh-huh.
Yo escucho radio, no en el teléfono. Uh-huh. Tengo una radio de válvulas y tengo una espica.
Ah, una espica, mirá vos.
Tengo una Siete Mares, una Noblex.
Ah, bueno, de esa me acuerdo. Que se suponía que escuchábamos radio de todo el mundo.
Sí.
Se suponía, sí.
Bueno, yo trabajé en la onda corta de Radio Belgrano.
Ajá.
¿Sabes con quién hacíamos un programa? Con Ernesto Fritz. Ernesto era el locutor de La Aventura del Hombre.
Ah, mirá, ¿en
serio?
Era mi
jefe.
Mirá vos.
Gran amigo, fallecido hace muchos años.
Mirá, sí, me acuerdo.
Pero bueno, sigamos hablando de vos.
Perdón.
Porque, está bárbaro.
Me voy por las ramas.
No, está bien. Y contame, ¿cuál es la diferencia de ser editor de sus propias obras e ingresar a una editorial de esta categoría, que es una de las más importantes, ¿no? Para vos, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿te libera, trabajás más tranquila?
A ver, en principio la emoción de que tu libro esté en la librería y la gente tenga la facilidad de acceder a él sin dar tanta vuelta, ¿no? En un autopublicado te lo traen de afuera o tenés que enviarlo, es principalmente eso. Segundo, cierta tranquilidad profesional que no sos la única persona que revisó el trabajo, sino que hay más gente detrás y gente probada, digamos, ¿no? La distribución, como te digo, el hecho de estar en las librerías, todo eso es a favor. En contra es que dependés de los tiempos de otros, de las decisiones de otros, en fin. Pero bueno, lo vamos sobrellevando.
¿Y económicamente es mejor?
No lo sé.
¿No?
No, no lo sé. No sé si es mejor trabajar con una editorial o autopublicado, depende de del nombre de cada autor, supongo.
Bueno, vos sos una autora muy conocida.
Sí, bueno, pero igual quiero decir, no lo tomo desde un lado económico, no. La verdad, el tema de... Sí, no, la verdad es que no. Obviamente me alegra mucho cuando llegan las regalías, ¿no?
Desde ya, todo
desde ya. No sé, aparte, yo hace muchos años que no me autopublico, de manera que no sé cómo está el mercado de la autopublicación hoy. ¿Sí? Claro. Vos decís.
Difícil porque el libro es caro imprimirlo.
Ajá.
Un libro en una muy buena imprenta, tal vez de la mejor del país, que tiene el mejor precio, 380 páginas, puede salir 11, 12 mil pesos de costo.
Claro, claro. Se lleva mucho costo.
Libro chico de poesía por ahí. Y aparte son ediciones muy chicas ahora.
Claro, tiene que ver con la tirada también.
Sí, claro.
Claro.
Yo cuando empecé con la editorial nuestra tiraba 1000 libros.
Claro.
Y se vendían, ¿eh?
Y bien.
Se vendían.
No es mal número 1000 ejemplares.
Hoy es un...
No es mal número.
Extraordinario hoy.
Claro, no es mal número.
¿Vos acordate de los colofones sí. De los libros que decían, este libro se terminó de imprimir 10.000 ejemplares en los talleres gráficos, 10.000.
Sí.
Plus Ultra, que editaba Lucky Farney, sí. Estaba ahí en Callao.
Pero en ese momento...
Vendían 40.000, 50.000 libros.
Sí, pero en ese momento no existía el ebook.
No.
No existía el audiolibro. Hoy el público está más... repartido también, ¿no?
Sí, pero igual yo creo que la mayoría lee libros. La mayoría lee libros físicos.
Físicos, decís.
Sí.
Bueno, yo creo que tendría que hablar según con mucha gente para contestarte.
No, hay una encuesta que dice que el 5% es de la lectura de libros en ebook.
Bien, yo leo bastante en ebook. Leo en físico, pero también leo bastante en ebook, porque a mí me resulta muy práctico para movilizarme, llevarme el libro conmigo, lo termino, quiero empezar otro, es inmediato.
¿Lo intervenís los libros vos? ¿Los escribís, los marcás?
No, salvo que sea un libro de alguien que yo mantengo amistad, y quiero señalar algo para después hablar con esta persona sobre esa escena en particular, y entonces sí, me hago una especie de marcador y demás en el lugar. Por ejemplo, el que estoy leyendo ahora, hice un doblado de...
Mostrá lo que estás leyendo.
Mira lo que estoy leyendo,
a ver,
porque realmente vale la pena.
Lo mostramos y después de la pausa vamos... Ahí está, baja un poquito.
A ver.
Ahí está, ahí lo ves. Ahí está.
Estoy leyendo Los Siete Sellos de María Correa Luna...
¿Argentina?
Sí, maravillosa.
¿Es de Buenos Aires o cordobesa?
Ella es de Buenos Aires.
Porque Córdoba tiene muchos autores buenos.
Bueno, ella es muy, muy buena. Le decimos la Dan Brown argentina.
La tengo que invitar que venga.
Te lo pido, por favor. No sabes lo que vas a disfrutar, una charla con María Correa
Luna. Ya leí el resumen y yo que soy fanático, aparte que, bueno...
Te hice leer la sinopsis, sí. Con toda la intención, te digo, sí. ¿Eh? O sea, vos que detectás las intenciones en el otro.
Sí, me encantó. Y aparte, vos sabés que yo tuve 3 entrevistas con Francisco, uh-huh. En el Vaticano. Uh-huh. Y este año, con el año pasado, 25, que ya no estaba cuando fui, porque, bueno, falleció en abril y yo estuve en junio.
Uh-huh.
Fui al Vaticano a rezar y... Porque yo extrañaba, cada vez que yo iba al Vaticano tenía concertada la entrevista con él.
Ajá.
Y conocí bastante dentro del Vaticano.
Ajá.
Y la verdad que es un lugar...
Uy, mira, este libro te va a encantar.
Te va a dar...
Muchas escenas suceden dentro del Vaticano porque hay un cónclave.
Claro.
Entonces...
Es maravilloso.
Te pido por favor que le invites a María Correa Luna.
¿Me haces el contacto y lo invitamos?
Por supuesto, le voy a pasar este...
Pero es fabuloso el Vaticano. Y te da... Porque yo voy, la primera vez que fui solo, no entendí nada. Entonces después hay un guía que es amigo mío ahora, venezolano, voy tanto allá, viste, que uh-huh. Es amigo del guía, Juan Gustavo, y entonces el tipo sabe lugar por lugar, inclusive te muestra hay una plaza que vos ves la ventana, no sabes qué es. Es una placita entre los Vaticanos que los papas usan para tomar café, que si vos no te lo dicen...
Tiene otro gusto saber.
Aparte de las bibliotecas que tiene el Vaticano. Yo tengo un dicho. Si conoces el Museo del Vaticano y el Museo Británico, conoces la mitad de la historia del mundo.
Bueno, es muy probable.
El Británico es...
Es muy probable. No tengo el gusto con ninguno de los dos, pero debe ser muy probable.
Tenés que ir.
Sí, sí.
El del Vaticano especialmente. Porque tiene tanta... Mira, estuvo que el viernes presenta el libro Daniel Kriener, que hizo un gran trabajo, un libro sobre las partes escondidas de la Biblia.
Wow.
Un trabajo de investigación. Estuvo aquí el programa anterior. Y él me contaba que es una investigación sobre lo que está publicado, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que salió un programa bárbaro sobre temas que no se conocen de la Biblia.
Claro.
Cómo el tipo fue desarrollando. Bueno, lo presenta el... mañana lo presenta el libro.
Yo salgo de acá y le escribo a María para avisarle que vos querés entrevistar.
Sí, es como de, así de dulce, bárbaro.
No. Es sumamente interesante hablar con ella.
Y yo que estoy en el tema porque, bueno, aparte, bueno, de todo lo que tiene que ver con la curia, con el Vaticano, es uno de los temas preferidos, ¿no? Dan Brown me hubiera gustado conocerlo.
María estuvo firmando en la feria el sábado. Yo estuve con ella.
¿Y qué tal le fue? ¿Bien?
Muy bien, a ella siempre le va bien, porque es muy interesante.
Qué bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Claro, dale.
Pequeña pausa, como es habitual, el señor Nicolás Nico Giancaglini, operación técnica, hoy está con la marca de Colapinto, no sé por qué.
Siete.
No, tiene el... Mirá, Renault. Ahí está. Ahí está, bien. Producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo. Usted. El País y los Escritores, en dos radios, ¿eh? Cultura desde hace 11 años y desde hace un año en Radio Belgrano. Estamos en AM570, cuando termina el sábado y comienza el domingo. Hemos incrementado la difusión.
Muy bien, bravo por usted.
Sí, una es AM, las AM vos sabes que tienen una llegada impresionante.
Claro, el interior.
150 o 200 kilómetros llegan las AM.
Claro.
Así que es una belleza. Así que bueno, no, vos sabés que no la había sentido ni nombrar.
Pero,
o sea, pero yo soy honesto.
Un error imperdonable el de todos los que te rodean no haberte mencionado
la
nunca
producción, ¿no?
A María Correa Luna.
La producción.
No seas malo.
No. Pero mira, el otro día Kriner dijo algo interesante. La gente, le preguntás, ¿usted leyó la Biblia? Te dicen que sí. Y son pocas las personas que han leído la Biblia. Yo leí algunos tramos, no leí toda la Biblia.
Yo tampoco la leí toda. El Nuevo Testamento casi te diría que sí, porque en la secundaria fui a colegio de monjas. Pero si me decís de la Biblia completa, no.
No, no, yo tampoco. Yo porque hice catequesis y fui legionario de María.
Y, ahí está.
Y por eso, pero es como mucha gente le preguntase el Quijote. Sí, yo lo leí. El libro El Quijote es un libro bastante complicado.
Pero El Quijote lo leíamos en la secundaria.
Claro, pero hoy es un librazo.
Sí.
Un libro grande. Y vos fíjate que los libros que se venden hoy, término medio, tienen 220, 240 páginas.
Ya no.
Ya estos libros así son bárbaros porque a mí me pasa que cuando estoy en la mitad del libro no lo quiero terminar. No sé si te pasa a vos.
Bueno, yo estoy enganchadísima acá con este de María, como te decía. Los otros días en la feria, ya que estamos en época de feria, asistí a la presentación del libro Ana, la fundadora, que es de Mercedes Jufré, que es de la segunda fundación de Buenos Aires, de Garay. Y ella comentó lo complicado que le resultó, lo logró, por supuesto, pero lo complicado que le resultó posicionar el tono del libro al siglo XVI, ¿no? O sea, estábamos hablando recién del Quijote, ¿no? Imagínate para un chico de ahora que habla tan distinto a cuando nosotros estábamos en la secundaria. No sé cómo será, el Quijote debe estar lleno de notas al pie, ¿no? Para ellos.
Yo calculo
pregunto,
que sí.
calculo
que sí.
¿No?
Sí, porque además nosotros leíamos en castellano. Vos fíjate que hoy la palabra castellano no se usa. El idioma es castellano, no es español.
Sí.
Es castellano.
Sí, no se usa.
De Castilla.
Y bueno, lo complicado que fue para ella, fíjate, una mina tan versada, ¿no? Ubicar el tono del libro en un lenguaje que te refiriera a esa época y comprensible hoy para todo el lector, ¿no?
Sí, yo entiendo que a veces cuesta adaptarse. Yo en mi juventud leí mucho a Hesse, la obra completa de Hesse. Y un día me compré el libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Y estuve como 3 meses y no lo podía. Lo leía para adelante.
Ya.
¿Lo leíste?
No.
Dificilísimo, hasta
me
que lo
imagino.
Entendí.
Imagino, bien por vos.
Hasta que lo leí, lo entendí, pero no lo entendía. Yo siempre con mi hermano decimos que nosotros, que venimos de familia tana, somos bastante cuadrados por eso.
¿Por qué? No.
Claro, esto fue en la Facultad de Derecho. Nos encargan, yo soy abogado, ¿sabías?
Sí.
Nos encargan un trabajo de filosofía y yo lo hice, estaba chocho. Y el tipo me felicitó y me puso un 10. Por la enjundia y por lo que había escrito, pero no tenía nada que ver con lo que había pedido.
Por la voluntad, por el...
Bueno, pero está bien. Yo creo que reconocer las limitaciones de uno es ir creciendo.
Sí, y ver la manera en que uno puede ir solventando las dificultades también, ¿no?
Uno aprende todos los días.
Todos los días. Eso está piolísimo. Es lo bueno de estar vivo también.
Sí, yo por ejemplo otro día descubrí que hay un museo en un pueblo llamado Iriarte, a 350 kilómetros, de una persona que se ve que tiene mucho campo, y empezó a comprar los negocios que se quebraban, que cerraban, y hizo una ciudad, incluida con ferrocarril, que es muy parecido a un museo que hay en Manchester, de la ciencia y la industria. Es decir, nada funciona, funciona todo, pero o sea, es un museo.
Sí.
Municipalidad, relojería. Yo no sabía que existía eso.
Mirá,
a 350 kilómetros de
Buenos Aires.
¡Qué bueno! Sí, conocí al de Nono.
Ajá. Qué piola que está esto que estás comentando.
Sí, yo soy fanático de los museos.
Sí. No, ¿esto dónde decís que está?
Está en Iriarte, ruta 7, a 350 kilómetros de Buenos Aires.
Qué piola, qué interesante.
Sí, es un poquito lejos.
Sí, estaba pensando justamente para alguien que no tiene auto encima.
¿No tenés auto?
No, lo vendí.
Ah, ¿pero te gusta manejar?
Sí, pero me harté.
¿Y venir acá es difícil?
No, viste, vivía roto, no sé qué hago con los autos, pero vivía, cuando uno se rompía el motor, se le rompía la correa de no sé qué, la manguera de agua de no sé dónde, dije, me sale más barato usar el transporte público que el auto.
Se viaja bien, ¿eh?
Yo viajo muy bien, soy sincera, en muy pocas ocasiones recurro a la aplicación, supongo por ahí de noche, en lugares donde no tengo tanto acceso a algún transporte que me lleve y me traiga con facilidad, pero la verdad es que yo utilizo siempre el colectivo, el subte, el tren.
Sí, me parece, yo saqué la SUBE hace unos años, no sabía que había que sacar una tarjeta, porque tenía que ir hasta ahí, la estación Agüero, que había una oficina de notificaciones para las cédulas ley, son aquellas que van de una jurisdicción a otra. Ajá. Una cédula de provincia pasa por ahí y de ahí notifican en Capital.
Estás hablando judiciales.
Claro. Sí. Entonces yo tenía que ir hasta ahí y tomo el subte, fui a sacar la ficha y se, ¿te imaginás?
Una ficha, te dijeron.
El tipo me miró. Claro. Y dice, no tienes que sacar la tarjeta. Bueno, véndeme una, no vendemos. Claro. ¿Y cómo viajo? No sé, me dijo el tipo. Y un caballero me dijo, venga, que me hizo pasar con su sube. Ajá. Y salí, busqué, me compré una.
Claro.
Y estoy chocho, porque yo a la
Practiquísima.
Claro, yo antes iba a la Feria del Libro y me volvía loco estacionando.
Claro.
Viste que abajo vale fortuna. Ahora dejo el auto en Río Bamba y Corrientes, la playa que estoy siempre.
Y te tomas de ahí.
En Callao me tomo el subte.
Claro.
Y disfruto de... ¿viste? Es bárbaro y es rápido.
Yo te digo sinceramente, estoy muy feliz de no tener auto, salvo cuando me tienta ir a 350 kilómetros de distancia a un museo. Pero bueno,
aparte
normalmente en mi vida cotidiana eso no sucede y me puedo manejar.
¿Tus hijos tienen auto?
No.
¿Tampoco?
Tampoco. La única que tiene registro es la mayor y en su vida manejó.
¿Qué edad tiene ella?
31.
Ah, bien. ¿Y los otros chicos?
Y los otros no les interesa para nada.
¿Qué edad tiene? ¿Son chicos?
No. Tengo una de 27, 28, el otro 25 y 22 va a cumplir.
¿Cuatro tenés?
Tengo cuatro, sí.
Yo tengo cinco.
Ah, me ganaste, mirá.
Tengo una de 28.
Ajá.
De 28.
Bueno, mira, de los cuatro míos... Ya te digo, la única que tiene registro es la mayor y nunca le interesó manejar, jamás. Y los otros no, tampoco.
No, está muy bien, aparte.
Lo que pasa es que también vivir en una ciudad con tantos medios de transporte y tan complicado que es estacionar acá.
Y costoso.
Pues yo vivo en un barrio y el grave problema en nuestro grupo de vecinos es el estacionamiento también.
Claro. Y yo vivo afuera en el campo por eso. Porque bien. Me gusta salir...
Bueno, ya basta de dar
envidia. Mercedes, estaciona bien en Mercedes, ¿no?
Ya basta de dar envidia, Miller. Que...
Vos sabés que yo voy a los supermercados, ¿sabés por qué? No por los precios, porque puedo dejar el auto en la playa. Claro.
Yo compro online.
No, a mí me gusta elegir la mercadería, soy bastante. Y soy de ir a los supermercados.
Ajá.
Es como una rutina que la tengo.
Bien.
Es una parte de mi vida ir al super, ¿eh?
Mira,
y, está bien. Y veo la mercadería, lo que hace falta. Digamos que tengo como una especie de agenda en la cabeza. Falta tal cosa, falta esto otro. ¿Me entendés?
Qué suerte, yo me hago lista.
Sí, yo también. Y de las audiencias y los trabajos también.
Claro.
Totalmente. Claro. Bueno, ¿y en la feria volvés a estar?
Voy a volver este fin de semana... El domingo que firma Graciela Gabriela Exilar, una amiga que viene desde Mar del Plata.
Mar Platense ella.
Sí, viene a firmar este domingo, así que voy a estar ahí acompañándola.
¿No firmás de nuevo?
No.
¿Cuántos días firmaste? ¿Dos?
No, yo este año no firmé en la feria. No, estuve todo el tiempo de paseo y visitando amistades.
¿Te relajaste?
Por todo, sí.
Bueno,
sí.
Hablando un poco de tu profesión, ¿y qué estás preparando para...? Próximamente, porque no hay escritor que se quede quieto.
Tengo algunas cosas en la gatera, esperando una última revisión.
¿Ya está?
Todavía no puedo hablar de
pues
eso.
¿Ya está?
sí, pero no puedo hablar de
¿Necesitas de algún día especial, horario, o te sentás y escribís?
No. Cuando la idea cae hay que volcarla.
Si no se va, ¿no?
Si no se va, se escapa.
Claro. Por ejemplo, si estás en algún lugar y en un bar, que si usas el teléfono, una servilleta.
Sí, sí. Lo que tenga a mano. Antes tenía una libretita chiquitita, ¿viste? Como esas viejitas negritas.
Sí, claro.
Pero desde que está afortunadamente el tema de las notas en el celu, me puedo mandar ahí. Tengo un grupo conmigo de WhatsApp donde me mando cosas.
Bueno, yo me mando otro teléfono que tengo. Tengo otro número y me envío a mí mismo.
Muy bien.
Tengo 50 libretas de cuando yo hacía móviles.
Claro.
50 libretas de esas cuadraditas que vos tenés.
Sí, de esas que yo te digo. Sí.
Y yo estuve en el Museo de Navarro, de Jorge Furt, que él compró las libretas de Alberdi. Ah. Ahí están escritas las bases, todas libretitas están escritas.
¡Qué maravilla!
El museo ese, Pocha Furt, que era la hija del fallecido, ¿no? Jorge Furt fue un filántropo que hipotecó un campo para que no se vayan al exterior las libretas de Alberdi.
Mira vos.
Y están ahí en el Museo de Navarro.
Una belleza. Qué valioso, sí.
Y
sí.
Tiene libros del año 1300, es una belleza. Pero para mí la libreta y el apunte, hoy preparo yo mis apuntes y numero la hoja. Hoja número tal y le pongo el día.
¿Tenés tu código?
Sí, porque a veces yo recuerdo que algo lo inscribí o lo anoté en determinado día, ¿no?
Claro.
Lo busco y yo sé que lo anoté, ¿no?
Claro.
Y bueno, así que feria este año no, solamente paseo.
Paseo.
Bien, y los proyectos están ahí, están listos para el año...
Están en gatera.
¿Para este año o para el año próximo?
No puedo tampoco confirmarlo.
Vamos a llamar a Don Penguin.
Soy, sí, sí. Y hoy estoy censurada por todos lados.
No, pero bueno, yo antes que nada agradezco tu sensibilidad porque siempre te quiero invitar, me encanta hacer programas con vos. Aparte tuviste en el 500, que bueno, es todo un hito, ¿no?
Un placer. Aparte, en ese estaba también Fran Pesqueira.
Claro.
Me invitó al teatro, fui a ver su obra, lo pasé brutal.
Es muy bueno Fran Pesqueira.
Es magnífico.
Es muy bueno.
Es muy capaz,
Es buen actor.
Muy buen actor, tiene muy buena voz.
Canta muy bien.
Muy, muy bien.
Fran es un cantante bárbaro, canta muy bien.
Sí, la verdad es que sí, magnífico. Tengo que ir a ver la segunda parte de esa obra que todavía no tuve tiempo.
Sí.
Se la debo.
Bueno, estaba Antonio y alguien más vino. Tarruela, creo que vino.
El secretario de...
Y Tarruela. Claro. Ah, y el secretario de... Sí, el secretario.
Sí, ya sé, sí. Pero Fran me pareció un monstruo. Buenísimo.
Bueno, qué suerte, ¿eh? Creo que estaremos en el final. Vamos a preguntar al señor operador cuánto estamos en el final.
Ve qué rápido que pasa el tiempo.
Bueno, tenemos un gran operador. Jorge Cabrera. Esta radio tiene operadores todos profesionales.
Como debe de ser.
Exactamente. Y eso hace que el trabajo nuestro sea más fácil. 50% es mío y del invitado. El 50% del otro lado.
Claro.
Que es el tipo que edita. Así que bueno, María, nos veremos en la feria, nos cruzaremos.
Dale, ojalá.
Y ya, si no, me gustaría que te vengas con Luna.
Ah, yo te prometo. Que,
yo te creo.
Que voy a mandar los datos de ella para que la llame.
Decirle que la voy a llamar.
Antes. Te va a encantar como escribe.
Desde ya.
Te va a encantar. No te la pierdas.
Muchas gracias.
A ustedes.
María Border, que no me trajo este librito. ¿Lo ves ahí, Jorge? ¿Se ve bien? Sí. Bien. Operación técnica compartida. Nico Giancaglini, bien dicho, Jorge Cabrera. Producción, señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laseras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo, la trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta, de Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
Thank you.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.